Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Muy buenos días. Bien. ¿Y tú?
Bien, bien, bien. Deseando que llegaras para que nos pongas al día de esos temas que vamos conociendo gracias a ti, de todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, nuestra historia. Como ya hemos dicho, vamos con trapera de la historia, Juan Carlos. Y hoy un tema muy interesante y poco conocido.
Efectivamente. Y es más, lo que se sabe de este periodo, que es el proceso de independencia de Latinoamérica y la relación con canarios y canarias que estaban allí en ese momento, está también un poco mitificado. Y hoy creemos que podemos romper alguno de esos mitos. Invito también a nuestros oyentes después, si quieren, pues que a través de las redes sociales, tanto en Esta es mi tierra, probablemente el mejor sitio, en el Facebook, pues den su opinión de lo que vamos a comentar hoy aquí, porque yo creo que es interesante que se conozca.
Desde luego que sí. ¿Por dónde empezamos?
Mira, primero nos vamos a situar. El proceso de independencia de América Latina, pues es un proceso político y militar que se dio entre el año 1808 y 1826, en que la mayoría de los territorios americanos que eran gobernados por España obtuvieron su independencia, menos Cuba y Puerto Rico, que fue mucho más tarde. Este proceso tuvo dos etapas, uno entre 1808 y 1814, en la que toda Latinoamérica pues se crearon juntas contrarias a la ocupación francesa de España, y una segunda fase fue entre 1814 y 1826, en que ya fue una guerra abierta entre los patriotas, que se llamaban los independentistas, y los realistas, que era lo que querían, que la continuación del poder de Madrid. Uh-huh. En ese momento, los canarios que estaban allí afincados, pues jugaron también su papel en ese proceso de independencia, tanto a favor de esta independencia como con el mantenimiento del estatus que existía hasta ese momento. Y aquí hay un detalle también que hay que diferenciar bien, que es la diferencia entre el pueblo llano, el pueblo canario que estaba allí trabajando, y los canarios que se encontraban allí, que pertenecían a la élite económica y social. Uh-huh. En ese caso, los canarios que se encontraban allí, lo que es el pueblo llano, se decantó por lo que sería mantener la vinculación con España, mientras que las élites pues apostaron por las nuevas naciones. Es decir, que en aquella época, en Venezuela, donde se inició el proceso, los canarios estaban en una baja consideración social. Allí se consideraba que la población estaba dividida en españoles, criollos e isleños. En ese momento, como decía, los canarios del pueblo llano eran considerados de baja escala social, y hay una frase que es bastante clarificadora, dicha en su momento por un regente Heredia, en el que habla de un canario, José Antonio Díaz. Él definía así a este compañero: canario zafio y cerril, que apenas sabe firmar y que por su tosca figura y tarda explicación se distinguía entre sus paisanos, que son comúnmente reputados en Venezuela el sinónimo de la ignorancia, barbarie y rusticidad. Vaya. Por eso decía que vamos a romper un mito, hacer una consideración del pueblo llano canario que se encontraba en Venezuela, que siempre nos han comentado que fueron recibidos muy bien, etcétera, pero en aquella época es lo que se comentaba de nosotros allá.
O sea, estamos hablando del siglo XIX, el concepto que tenían de los canarios bastante malo.
Es lo que te decía, ni siquiera tenían la consideración ni de españoles ni de criollos. Uh-huh. Fíjate, este pueblo llano salió con lo que serían los que querían mantener la vinculación con España, y hay también un hecho histórico, muchas veces olvidado, en lo que fue la primera república de Venezuela entre el año 1810 y 1812, en que intentó separarse de España. El 11 de julio, 60 naturales de las Islas Canarias, hoy puede sonar incluso cómico, se reunieron en los teques, montados en sus mulas, armados de trabucos, cubiertos con pechos, con ojos, en sus pechos estaban cubiertos con hojas de lata, y gritando "¡Viva el rey y mueran los traidores!", levantaron banderas pintadas, en esa bandera la Virgen de Rosario y Fernando VII. La rebelión fue pronto sofocada, nadie la siguió y muchos de ellos fueron luego ejecutados. Fue un levantamiento canario en contra de la independencia de Venezuela.
Qué curioso.
Sí, por eso te decía que normalmente nos han comentado, y hay muchos que ya veremos que sí apostaron por lo que eran las nuevas naciones, pero ese hecho denota que las clases más bajas pues sí querían que se mantuvieran. Es un hecho en nuestra historia, sacado hecho fuera, uh-huh, pero que denota también cómo después los historiadores han dicho que fueron manipulados, que probablemente alguien los hizo que realizaran ese levantamiento, pero ahí está para la historia. Luego también las élites canarias sí eran bien consideradas. Encontramos también en la historia unas palabras de Manuel de Matos Monserrate, un criollo militar retirado, que en 1808 pues se opuso a lo que era reconocer a Bonaparte como rey de España, y él dijo textualmente: amigo, ha llegado ya el tiempo de lo que los americanos gocemos de nuestra libertad. En la presente ocasión es necesario que salgamos de todos los españoles y quedarnos solos, los criollos y los isleños, porque estos son buenos. O sea, lo que era la élite sí estaba bien considerada.
Bien vista, sí.
Y en la élite también hay una cosa que se llamó la conspiración de los mantuanos, porque eran criollos, eran clase social alta, que sus mujeres vestían con unas mantas indígenas, en el que 45 firmas pues piden esa independencia. Y entre ellos hubo tres isleños firmándola. De 45, tres eran de nuestra isla, de nuestras islas, Fernando Key Muñoz y los hermanos Pedro y Juan Eduardo. Pero luego, lo que sería esa presencia nuestra también se manifiesta en dos polos opuestos. Por eso te decía que la historia, una es Francisco de Miranda, nacido en Caracas el 28 de marzo de 1750. Su padre procedía de nuestras islas y su madre venezolana. Fue la persona que inició el levantamiento contra lo que sería el poder español, y él fue derrocado por otro canario, Monteverde, un nacido en La Laguna, creo que recordar, en Tenerife, que fue el que luchó contra él. Y este canario venció, era un descendiente de canario contra otro canario. Este Monteverde, que quiso mantener el poder, venció a Simón Bolívar y le perdonó la vida, con lo cual Simón Bolívar le dio un salvoconducto para que éste pudiera salir de Venezuela, y luego ya Simón Bolívar pudo volver otra vez a iniciar la lucha por la independencia. Con lo cual los canarios estuvieron en los dos lados, y curiosamente el canario que más se opuso a la independencia permitió, con ese gesto de dejar marchar a Simón Bolívar, que todo lo que vino después...
Todo lo que vino después.
Claro, es curioso cómo los canarios estuvieron en los dos lados, como te decía, y como un omitir de una acción de Monteverde, pues generó que todo sucediera. Su testigo fue recogido por Simón Bolívar, el de lo que sería Francisco de Miranda, aunque también tuvieron sus grandes problemas. Simón Bolívar parece ser que fue el que denunció a Francisco de Miranda para que fuera apresado. Pero hay otro hecho que nos habla de que los canarios eran vistos de forma distinta en ese momento, y es que el 15 de junio de 1813, en la ciudad de Trujillo, pues Simón Bolívar emitió lo que era se llamó el decreto de guerra a muerte, que era la declaración de guerra total, y en él decía: españoles y canarios, contad con la muerte aunque seáis indiferentes, si no obráis por la liberación de América; venezolanos, contad con la vida aunque seáis culpables. O sea que Simón Bolívar también diferenció lo que eran los canarios de los españoles a la hora de emitir su proclama. Y también seguimos encontrando huella canaria. Ahí está Simón Bolívar, que se casó con María Teresa Rodríguez del Toro, que era hija de un natural de Teror en Gran Canaria, que murió muy joven, creo que duró unos 8 meses su matrimonio. Bolívar no se casó más nunca y llegó a decir que de no haber sido viudo, quizás mi vida habría sido distinta. No me habría convertido ni en el general Bolívar ni en el libertador de Sudamérica. La muerte de mi esposa me puso pronto en el camino de la política. Como ves, de forma directa, de forma indirecta, aparecemos también canarios en lo que sería ese inicio del proceso libertador en Venezuela. Y te decía al principio, romper un poco el esquema, porque no han transmitido la historia, como te decía, de los canarios bien aceptados, que apostaron enseguida por la independencia latinoamericana, y no es así. Las clases bajas apoyaron directamente lo que sería mantener ese estatus. Pero luego ya en la última guerra de independencia, la de Cuba, que como tal nombre guerra de independencia, fue la que se realizó entre 1895 y 1898, ya los canarios sí se decantaron de forma abierta por lo que sería el gobierno cubano. Como ejemplo, entre 1902 y 1903, después de haber quedado la guerra, se creó una comisión revisora y liquidadora de los haberes del Ejército Libertador, y aparecieron expedientes de 542 canarios que participaron en la guerra a favor de Cuba. Uh-huh. Es el 70% de los descendientes o relacionados con el Estado español que participó en esa guerra a favor de los cubanos, el 70% fueron isleños, o sea, la gran mayoría. Y aquí pues ya cambió un poquito la historia, porque incluso no solo fueron soldados, sino que se hablan de entre 4 y 6 generales nacidos en las Islas Canarias que lucharon con el ejército cubano. Y también, Nicolás, lo que es el dentro del, de la revolución cubana, esa inicial que le propuso la independencia, pues Martí también habló de los canarios, pero ya en otro tono del que se habló en su momento en Venezuela. Él dijo, por ejemplo, Martí: no hay valla al valor del isleño, ni a su fidelidad, ni a su constancia, cuando siente en su misma persona, en los que ama, maltratada la justicia. Refiriéndose a los isleños, además, dijo: ¿quién que peleó en Cuba, donde quiera que pelease, no recuerda a un negro isleño? Como vemos entonces, en Cuba ya sí hubo un decante de todos nuestros paisanos por la independencia. Y hay también un hecho histórico muy curioso, a mí me gusta recordarlo, porque son cositas que a lo mejor pasan y se pueden olvidar, y la protagonizó Nicolás Estebanes Murphy, que nació en Gran Canaria el 17 de febrero de 1818 y falleció en París en 1914. Él estaba destinado en Cuba como militar, tenía el grado de capitán, y el 27 de noviembre de 1871 se le dio orden de que fusilara a un grupo de estudiantes cubanos que fueron acusados en un proceso muy extraño de maltratar un cuerpo de un fallecido, aunque luego la familia dijo que el cuerpo estaba bien. Algo muy extraño. Entonces se le ordenó ejecutar a estas personas, y Nicolás Estebanes se negó a cumplir la sentencia y dijo una frase: antes que la patria está en la humanidad y la justicia. Y se negó a hacer a la ejecución de estos cubanos, dimitió del ejército, y él recuerda en sus memorias que aquella noche de insomnio y pesadillas la recuerda ahora como un delirio confuso, como un tormento borroso. Era el tormento de un hombre al que le arrancaron de cuajo sus sentimientos más arraigados y todas sus ilusiones. Dimitió del ejército español. Incluso hoy en La Habana, en la fachada del Hotel Inglaterra, hay una placa que recuerda este gesto de este paisano canario que se negó a fusilar a unos cubanos porque consideraban que no era digno para él. En conclusión, estuvimos en la independencia de Latinoamérica. En un principio estuvimos en los dos bandos, pero donde ya hubo un decantamiento absoluto fue en Cuba, donde se jugó un papel bastante importante a favor de la independencia de dicho país caribeño.
Y tal vez por esa cercanía también en el tiempo y el peso que tuvimos allí, pues nos queda ese, ¿no?, esa sensación o ese pensamiento de que siempre estuvimos del lado de la independencia de los países de América Latina, aunque, como nos has contado, pues no siempre fue así, por lo menos no al principio.
En principio la gente... también hay que comprenderlo, era gente criada en una moral católica, y cuentan crónicas de la época que muchos veían el oponerse a lo que es el rey como un pecado, ¿sabes? Un pecado religioso. No era un tema ya político o económico, era un tema de pecado, de ir al infierno por oponerse a lo que sería la realeza. Pero sin embargo, como te decía, los que sí estaban instruidos, pues ya tomaron claro su partido. Y estuvimos, como te decía, desde la mujer de Simón Bolívar, a lo que es Miranda, a lo que estuvimos bastante, bastante presencia. Y yo me quedo con lo que quizás aparece también en estos textos, que es nuestra diferenciación, tanto de españoles como de criollos. Teníamos una identidad propia, los isleños.
Pues muy curioso, luego que sí, muy llamativo, como nos decías con esas palabras de Simón Bolívar: españoles y canarios, contar con la muerte, cómo ahí se diferenciaba. Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria, ¿qué te digo? Pues que quedamos contigo el próximo sábado, que te traigan mucho los reyes, si es que crees en ellos, que no sé.
Sí, es una fiesta que en mi casa es bastante. Aunque somos republicanos, entre comillas, sí, pero si son los únicos reyes que nos gusta, se vive, y sobre todo porque todavía hay niños que mantienen la ilusión. Y uno también, a ver qué
la
le traen.
La verdad es que sí, que son días especiales, sí, sí, y el de los reyes también. Pues Juan Carlos Saavedra, que te dejen mucho en tu familia los Reyes Magos, y quedamos contigo ya el sábado que viene. Un abrazo.
Igualmente para ti, y un abrazo para toda la audiencia.
Porque el sábado no estamos para prisas.